Te doy la bienvenida una semana más, un día más, a la lección de la membresía en versión para humanos. ¿Qué tal estás? Bienvenido, bienvenida, espero que todo vaya muy bien. Como sabes, yo soy Borja Rubí y soy el director de esta membresía y de esta nave financiera y emprendedora de negocios, ¿no? Bueno, estamos acercándonos ya al final del año. Como bien te dije, también vamos a ir incluyendo, voy a ir incluyendo una serie de bueno, pues de conceptos, de ideas muy relacionadas con los negocios, con las empresas, con el emprendimiento y no tanto tan específicas dentro del mundo de la inversión y del mundo de los mercados financieros, porque sí que es verdad que habrá algún contenido que sea específico, que esté regado precisamente por ese contenido financiero y vamos a decir, de inversión, pero no sería el eje ya principal. De hecho, estoy pensando incluso hasta en cambiar un poco de hecho, a futuro, hablando de 2025, igual hasta le cambio el nombre a la membresía y la hago un poco más abierta, un poco más genérica. Como bien sabes, también voy a modificar el precio. Voy a dejar seguramente el precio de los 100 euros para aquellos que me pedís asesoramiento, que me escribís, que me mandáis dudas, que deseáis que os ayude con vuestras inversiones, con fondos y demás. Y luego voy a dejar seguramente un nivel más barato, un nivel inferior, en el cual hay gente y hay personas que solo quieren escuchar los audios, que no necesitan asesoramiento y que quieren, bueno, pues estar aquí dentro y acceder a todos los audios que ya van cerca de 70. Yo entiendo y considero que, pues oye, con 65 lecciones más o menos que llevamos, el curso ya de educación financiera y de gestión de patrimonios, de inversión y demás, que ya he subido, que son 2 horas y pico de lecciones y demás, creo que tienes un buen nivel. Desde aquí creo que tienes un buen track record y un buen bagaje, una buena experiencia dentro del mundo de la inversión y ya podrías empezar a hacer algo. Es decir, mi objetivo no es que seas un auténtico profesional y que puedes llegar a trabajar en un banco dentro de lo que es el mundo de la inversión, sino que, oye, como a título personal y particular desde tu casa, puedas tener criterio, puedas tener conocimiento, puedas seleccionar, analizar y comprobar un poco lo que te recomiendan y lo que hay ahí fuera y puedas incluso llegar a tener una propia cartera de inversión que puedas controlar. Yo creo que eso con las 65 lecciones que llevamos ya lo hemos conseguido y ya podrías estar ahí. Ahora viene un mundo nuevo, viene una época nueva, viene una época diferente dentro de la membresía, porque no por nada, sino porque, a ver, el mundo de la inversión al final no queda mucho más que explicarte. Es decir, sí que iré metiendo algunas píldoras, sí que iré metiendo algunos conceptos y contenidos, pero que no van a dar para una lección. Es decir, igual en una de las lecciones te explico algo de seguros, pues que te interesa, pero no te va a dar para una lección de 20 minutos o de 25 o de media hora, porque si no sería un aburrimiento y sería una auténtica brasa. Entonces tengo que ir jugando muy bien con esa baza de la inversión y de los mercados, pero también metiendo otro contenido que sea de interés dentro de, pues me lo invento, del desarrollo profesional, del emprendimiento, de, yo qué sé, de una herramienta que he visto que en mi día a día para mi trabajo y mis negocios y empresas me es súper útil y creo que lo puedes conocer. Un curso que he hecho de no sé qué y creo que a ti te puede interesar también. Entonces, bueno, yo creo que tienes que hacer una reflexión, un alto en el camino y decir, oye, Borja, pues me interesa seguir aquí porque me interesa mucho lo que cuentas y me interesa mucho la idea, o no. Pero lo que quería es contártelo, es trasladártelo, que estos cambios van a ir llegando poco a poco y sobre todo que no te suene un poco a chino, ¿no? Que no te suene un poco como, oye, ¿qué hace este hombre hablándome de esta historia, ¿no? Cuando yo estaba esperando igual una clase de fondos. Bueno, pero es que de fondos prácticamente ya está todo, una gran parte para el nivel que quiero que tengas, está la gran mayoría hablado, con lo cual, y explicado. Con lo cual ya te digo que puedes estar tranquilo porque tienes un buen nivel dentro del mundo de la inversión y del mundo del asesoramiento financiero incluso. Y si acabas de llegar aquí a esta membresía, pues te recomiendo encarecidamente que empieces por la lección cero, es decir, por la primera de todas, que tendrás ahí un viaje muy, muy bueno dentro del mundo de eso, mundo de la inversión, ¿no? ¿Hoy de qué voy a hablarte? Bueno, voy a hablarte de un tema económico financiero, pero que también afecta mucho a familias y empresas. Voy a hablarte de la financiación versus el bootstrap. Vale, ahora te explico qué es esto. Dentro de la financiación Pues imagínate que tienes una empresa o eres un emprendedor, una emprendedora y no sabes muy bien cómo arrancar en el mundo de los negocios y del emprendimiento, ¿no? Y dices, bueno, Borja, yo tengo una idea, tengo un producto, tengo un servicio, tengo algo que voy a vender, tengo algo que voy a comercializar y creo que, oye, puede ser una gran idea porque al final yo creo que todos o muchos de nosotros en algún momento u otro de nuestra vida hemos pensado en emprender. Si eres un poco activo, eres un poco que te pica el gusanillo, que eres un poco cabeza loca, le das vueltas un poco a las cosas, pues te pasará seguramente como a mí, que en la gran mayoría de empresas pues te aburres. A los 2 meses o 3 ya más o menos sabes todo lo que hay que hacer y te empiezas a frustrar. ¿Y qué voy a hacer aquí tanto tiempo? ¿Qué voy a hacer aquí dentro de 20 años haciendo lo mismo? Menudo aburrimiento, ¿no? Menudo coñazo. Bien, pues eso a mí me pasaba y me pasa. Y por eso, de hecho, he ido montando negocios, empresas y proyectos, ¿no? Entonces, bueno, quería contarte que es posible que en algún momento digas, voy a dar el salto, voy a lanzarme a emprender, voy a montar un negocio, voy a trabajar para mí, quiero asegurar mi futuro, mi legado a mis hijos y dejarles algo que no sea una casa o una cuenta con miles de euros, ¿no? Y quieras ir un poco más allá porque tienes un propósito de eso, de familia, de legado, de crear algo, ¿no? Con tus manos y esa satisfacción personal realmente de poder crear algo, de poder, en este caso, oye, pues crear algo con tus manos o con tu cabeza, venderlo y salir adelante y comercializarlo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que en ese momento, cuando tienes la idea, cuando decides que vas a empezar a hacer algo por tu cuenta y riesgo, es cuando surge la duda y surge el problema de la financiación, porque al final vas a necesitar dinero. En tu familia, lo vas a necesitar en la empresa, lo vas a necesitar en los negocios y el dinero siempre va a estar ahí. Es decir, aquí solo hay una cosa clara del futuro. A mí si alguien me preguntan cómo ves el futuro, pues yo veo que cada vez vamos a necesitar más dinero, eso seguro. Cada vez todo va a ser más caro. Cada vez vamos a tener más gastos por el tipo de vida y de sociedad en la que estamos y el mundo en el que vivimos. Y cada vez va a ser todo muchísimo más caro en relación con la vivienda, con la comida, con la movilidad, con la sanidad incluso, con lo cual ahí, y bueno, obviamente eso lleva aparejado más impuestos, ¿no? Y más gastos. Entonces vas a necesitar, como te digo, más dinero, vas a necesitar más ingresos y muchas veces cuando estás montando algo, o incluso en tu familia, a nivel personal, igual no llegas bien a fin de mes y tienes que financiarte. Necesitas seguir funcionando, necesitas seguir teniendo pues chicha, necesitas seguir teniendo gasolina con la que alimentar a todo ese monstruo y necesitas seguir funcionando. Al final la financiación, el endeudarse o el endeudamiento, lo que te da es tiempo. Lo que te da es tiempo de respuesta, te da tiempo para pensar, te da tiempo para reflexionar, te da tiempo dentro del mundo de los negocios y las empresas, te da tiempo a hacer, ¿no? Tú al final si tienes financiación porque te la da un banco y adquieres una deuda, al final lo que vas a tener es tiempo. Tiempo de pensar, de desarrollar, de hacer volar tu marca o tu negocio o tu empresa y tiempo de trabajo, ¿no? El tema está en que la financiación al final, lejos de lo que mucha gente cree todavía en España, hay que devolverla. La financiación y la deuda se tienen que devolver. Esto pasó con los créditos ICO cuando el COVID, que a mucha gente le dieron 100.000 euros. Yo conocía gente que me decía, Borja, tengo dinero de los créditos ICO y quiero que alguien me ayude a rentabilizarlo y a invertirlo. ¿Me ayudas? Y yo, escucha, los créditos ICO precisamente son para salir adelante dentro del mundo de la empresa por las dificultades del COVID. No son para invertir. O sea, no es para eso. Bueno, pero ya me apaño, ya miro a ver, hago un chanchullo por detrás. Y yo, escucha, no. Ni es ético, ni está bien, ni es correcto. Y los créditos ICO al final los pagamos todos, ¿no? Como quien dice. Bueno, pues hoy, 4 años después, mucha de esa gente que pidió crédito ICO para el tema del COVID, pues se encuentran con que tienen que devolver y no tienen dinero. Lo han volatilizado. Se ha malgastado y se ha derrochado porque ahora vienen con la cantinela de. Pero a mí nadie me dijo que esos créditos había que devolverlos. A mí nadie me dijo que ese dinero no era para mí para gastar. Escucha, vamos a ver, seamos adultos, seamos sensatos. Un crédito, una deuda, una hipoteca, obviamente nadie te pone que. Sí, efectivamente, tienes que devolverlo. Ya se da por hecho. Se supone que tú, cuando adquieres una deuda y adquieres una financiación o un endeudamiento, obviamente adquieres el compromiso de devolverlo. Tienes el compromiso legal, moral, ético y de sentido común de devolver ese dinero que no es tuyo, porque alguien te lo ha dejado. Llámese banco, llámese caja, llámese fondo de inversión. Alguien ha sacado ese dinero de su bolsillo y te lo ha puesto en el tuyo. Con lo cual, lo mínimo que deberíamos de hacer es tener respeto por la deuda, respeto por el endeudamiento y, sobre todo, también agradecimiento por la financiación para que nos permitan seguir trabajando y funcionando, ¿no? Entonces, quería traerte diferentes ideas dentro del mundo de la financiación para que, oye, si en algún momento lo necesitas, sepas que esto está ahí. Lo contrario de la financiación en el mundo de los negocios es el bootstrapping, es decir, empresas que, como yo, como la mía, queremos que se puede funcionar y se puede salir a vender sin pedir financiación o con la mínima posible, ¿no? Deuda cero y te estás financiando con las ventas que estás logrando. Esto a mí me ha cambiado un poco la percepción en los últimos años. Sí que es verdad que era un claro defensor con el mundo de la tecnología, de Internet, ahora con la inteligencia artificial, del bootstrap, de vender y de financiarse sin deuda. Pero sí que es cierto que llegado a un punto en la madurez de una empresa, de un negocio, de un proyecto, es verdad que vas a necesitar algo de chicha, vas a necesitar deuda, vas a necesitar más dinero porque al final el mercado no es lineal, es decir, los ingresos no son lineales, no suben a tasa creciente siempre. Hay épocas, hay estacionalidad. Por ejemplo, si te dedicas al mundo del turismo, te dedicas a la fabricación de turrones o de gafas de sol, pues hay estacionalidad, ¿no? Entonces habrá meses dentro del año en los cuales vas a vender mucho más y habrá meses durante el año en los cuales no vas a vender menos, pero tienes que seguir pagando. Tienes que seguir pagando alquileres, tienes que seguir pagando seguridad social, tienes que seguir pagando intereses, cuota de autónomos, nóminas si tienes empleados, etcétera, ¿no? Entonces, claro, a mí esta idea del bootstrap me ha ido cambiando, pero al final no considero que toda la deuda sea mala, aunque yo soy muy alemán, es decir, soy muy de si tengo dinero compro, si no tengo no compro. Creo también que la deuda tiene que rentabilizarse, es decir, no vale me dieron un dinero, lo voy a derrochar, sino que esa deuda, ese dinero que te han dado, deberías de poder rentabilizarlo, ya sea en el mundo de la inversión, ya sea en el mundo de la inversión en empresas, es decir, que digas, oye, pues yo con esta deuda voy a comprar una fábrica nueva, voy a adquirir nueva maquinaria, un nuevo software, o voy a comprar una empresa que está en el polígono de al lado que me va a llevar a nuevos negocios, nuevos mercados y nuevos clientes. Puede ser. Dentro del mundo de la financiación, ¿cómo puedes hacer? Es decir, la financiación o la deuda es quizá lo contrario al bootstrap, ¿no? Al vender o financiarse con las propias ventas que tengas en tu negocio y empresa. La financiación y la deuda, obviamente, vamos a decir que es el camino de la derecha, el camino con gas, el camino rápido, la autopista 120, y es lo, vamos a decir en este caso, es lo sexy. Sin embargo, el mundo del bootstrap es como la carretera nacional, ir montado en un autobús, ¿no? A 40 por hora, parando en todos los pueblos, bajándote y yendo por carreteras secundarias y terciarias, ¿no? Es mucho más lento, es mucho más tedioso, cuesta mucho más y se hace mucho más pesado. Bien, en el caso de que quieras financiarte, en el caso de que necesites deuda, yo te voy a, vamos a decir, a detallar varias opciones que tienes. La primera, y quizás la que más me gusta a mí, es el crédito o las líneas de crédito. Vale, ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues tú vas a tu entidad financiera, vas a tu banco, les dices si quieres abrir una línea de crédito y ellos te dicen de cuánto. Bueno, pues depende, ya sea de 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, depende un poco del tipo de cliente, de empresa, de negocio, lo que necesites, pues te van a dar más o menos capital, te van a dar más o menos línea de crédito y te van a dar más o menos, vamos a decir, cuota, ¿no? O en este caso, dinero. Ese dinero, obviamente, lo tienes que devolver, pero tiene una ventaja muy grande. Es que tú solo vas a pagar intereses en el caso de que necesites utilizar ese capital. Es decir, solo vas a pagar intereses por el dinero que estás utilizando dentro de esa línea de crédito. Si te dan 100.000 y tú coges 10.000 de tu cuenta, pues ¿qué sucede? Que tú pagas los intereses de esos 10.000, ¿vale? Por el tiempo que lo estés utilizando. Imagínate que, te voy a poner un caso, mira, un caso con números. Imagínate que en tu cuenta tienes 14.000 euros y te dan una línea de crédito de 100.000, ¿vale? Tienes automáticamente tu cuenta pasa a tener 114.000 euros. Vale. Las líneas de crédito generalmente tienen un plazo en el cual vencen, en el cual o vencen y mueren y caducan o se renuevan y puedes rolar el contrato, que se llama, puedes ampliar la línea, puedes ampliar el capital, puedes ampliar el plazo, ¿no? Pero digamos que tú, cuando vence esa línea, que generalmente suele ser a un año, imagínate que gastaste los 100.000 y solo te quedan 14.000, que esos que tenías inicialmente, tendrías que a vencimiento devolver o tener en la cuenta otra vez los 100.000, los en total 114.000 que tenías al inicio, ¿no? O sea, eso es así. Eso, cuando vence, tienes que tener ese dinero. Vale. ¿Por el medio que ha podido pasar? Bueno, pues que un mes tuviste que hacer un pago a proveedores y de esos 100.000 o de esos 114.000 que tenías, ponte, vas a tener que gastar 50.000. Bueno, pues una parte será de tu ahorro de esos 14.000 que tenías y otra parte, digamos que son de la línea de crédito. Y vas a pagar intereses por ese trocito de la línea de crédito que has cogido durante el tiempo que lo uses. Porque si a ti de repente te entra un pago dentro de mes y medio, de 2 meses, de X dinero, pues eso directamente, digamos que vuelve otra vez al flujo inicial, vuelve otra vez a cubrir todo ese dinero que tenías, ¿vale? Estás por encima de los 114.000 y ya no se te cobran intereses por disponer de ese capital. ¿Entendido? Esa es la línea de crédito. Solo pagas intereses, mejor dicho, por el capital que uses y por un determinado tiempo, mientras lo uses. Si lo usas durante un año, paga los intereses de un año. Si lo usas durante 3 días, paga los intereses de usar ese dinero 3 días. ¿Vale? Entonces es un dinero que, digamos que entra y sale, es decir, que va moviéndose como un flujo de capital dentro de la cuenta y que está muy bien. Porque a diferencia de la línea de crédito, luego tienes los préstamos. ¿Qué es un préstamo? Bueno, pues tú, por ejemplo, imagínate que quieres comprarte una nave, quieres montar una empresa de, yo qué sé, de jardinería y te hacen falta 300.000 euros. Bueno, pues a ti el banco directamente te da los 300.000 euros, directamente te los ingresa en tu cuenta y tú tienes que ir devolviéndolos en, entre comillas, cómodos plazos. Es decir, cada mes el préstamo tendrá un vencimiento, imagínate, a 20 años, y tú sabes que cada mes durante 20 años tienes que pagar 1.200 euros. Y eso te lo van a ir girando por tu cuenta del banco todos los meses hasta el final del préstamo. Lo que tienes que tener en cuenta siempre es cuántas comisiones, cuánto vas a pagar en la apertura del préstamo o de la línea de crédito, ¿vale? La comisión de apertura, cuál es la comisión en este caso de cancelación anticipada en el caso de que quieras deshacer ese préstamo, esa línea de crédito. Y tienes que tener en cuenta la línea de crédito también, que no en el préstamo, en la línea de crédito tienes que tener en cuenta la comisión por día utilizado, es decir, por el tiempo que tú estás usando en ese capital. ¿Cuánto te van a cobrar? ¿Vale? Es verdad que también suele haber gastos de notaría, es decir, generalmente tienes que ir a una notaría donde tienes que, pues, obviamente, asumir los gastos de la notaría, de esas escrituras, de la línea de crédito o del préstamo. Y también, por supuesto, dentro de la línea de crédito tienes que tener en cuenta que hay una comisión por saldo no dispuesto. Es decir, si tú tienes una línea contratada de 100.000 y no lo usas durante todo el año, te van a cobrar una comisión por no utilizar la línea de crédito, ¿vale? Son dos formas, bueno, obviamente, además, pero en el caso de una hipoteca sería un préstamo hipotecario, ¿vale? Para la adquisición de una vivienda o de un inmueble o de una nave o de un terreno. En el caso de que esto te suene un poquitín grande y que no te guste, al final, bueno, pues tienes algunas alternativas fáciles y sencillas, como por ejemplo son las tarjetas de crédito, ¿vale? Obviamente ahí no hay que ir al notario, cualquier entidad financiera te va a proveer de una tarjeta de crédito, absolutamente cualquiera, y tienes que tener en cuenta que dentro de las tarjetas de crédito, obviamente, la comisión, el tipo de interés será mayor que una línea con un préstamo. Por norma general, una tarjeta de crédito suele tener unos tipos por encima del 13 y del 14 bastante altos, pero es fácil, es sencillo y la puede tener todo el mundo. Bien, ¿cómo funciona la tarjeta de crédito en comparación con la de débito? La de débito lo que hace es directamente quitarte dinero de tu cuenta, del dinero que tengas. Si te quedas sin dinero, no puedes comprar. Sin embargo, la de crédito sí que puedes seguir comprando hasta un límite, que ese límite en los bancos normalmente suelen ser 1.500 euros por defecto al mes. Y normalmente muchos de estos bancos, la gran mayoría, por ejemplo, Open Bank, te da la opción de que te lo giren a final de mes. Entonces tú, el día 1, imagínate que tienes que hacer la compra de una lavadora y no has cobrado la nómina, puedes pagar la lavadora con la tarjeta de crédito y sabes que te la van a pasar a final de mes. Hay entidades financieras que incluso tienen la opción de pasártelo a 3 meses sin intereses o incluso muchas de ellas, muchos bancos, la gran mayoría los tienen, puedes aplazar pagos. Tú de repente tienes el gasto de, entras ahora mismo, yo qué sé, en internet, te compras un teléfono iPhone, 1.000 euros. Bien. Hay la opción generalmente de aplazar tu pago una vez que estás en tu cuenta corriente en el banco, en internet, y tú eliges los cómodos plazos en los que quieres pagar ese pago, o ese gasto, mejor dicho, y en el cual los quieres devolver, con lo cual ahí te están financiando automáticamente sobre tu cuenta, ¿vale? Con la tarjeta de crédito. Esto obviamente tiene intereses, algunos bancos tienen un mes sin intereses o 3 meses sin intereses. Y en alguna ocasión sí que es verdad que en momentos puntuales del año pueden hacer esa campaña de 12 meses sin intereses pagando con tu tarjeta. Con lo cual, te viene muy bien porque puedes hacer algún gasto que necesites, tipo tele, tipo, yo qué sé, una moto, lo que sea, ¿no? Que te quieras comprar y lo puedes financiar a X meses sin intereses. Pero que sepas que eso, esa cuota, te va a ir, vamos a decir, lastrando la cuenta todos los meses porque automáticamente, obviamente, tendrás que tener ese dinero al final de cada mes en la cuenta porque te lo van a ir restando, ¿no? ¿Qué pasa si no tienes ese dinero dentro, en este caso, del mes? Imagínate que, yo qué sé, tienes una cuota de volver de 400 euros y llega a final de mes y tienes 300 en la cuenta. Bueno, pues lo normal es que te avisen, lo normal es que te llegue un aviso para que regularices y si no lo haces, suelen cobrarte comisiones por descubierto, por no tener ese capital. ¿Bien? Por último, otro de los puntos importantes dentro del mundo de la financiación son los Venture Capital o los Private Equity, ¿no? Son fondos de inversión o son entidades de capital riesgo que lo que hacen es invierten en tu empresa o en tu negocio. Llegan, si tu porcentaje de accionariado, imagínate que tú tienes el 100% de la tarta de un negocio de pizzas, y llega un Venture Capital o llega un Private Equity que quiere invertir en tu negocio y tú necesitas dinero, le dices, bueno, pues mi tarta, yo tengo el 100% de la tarta, voy a dividir la tarta en dos, 50% para cada uno, y yo te vendo, o tú me compras, Private Equity o fondo de inversión, tú me compras, en ese caso, ese 50% de mi tarta y me pagas un dinero por él. Tú automáticamente ingresas una inyección de capital y de dinero muy potente dentro de tu banco porque has vendido una parte de tu empresa, es decir, te has desprendido o has perdido el poder del 50%. Y sin embargo, el fondo lo que hace es, o el business angel o el inversor particular, lo que hace es adquiere el 50% de la participación o de las acciones de tu empresa. Sería como comprar acciones de Santander o BBV en el mercado regulado, pero en este caso de una empresa que no está cotizada y que no está en el mercado, ¿vale? Se diría una inversión, por así decirlo, de una compañía no cotizada. Y esa es otra de las maneras en medio de las cuales te puedes financiar. También, obviamente, a gran escala te puedes financiar dentro de la bolsa, puedes hacer una salida a bolsa de tu empresa y exactamente sería el mismo proceso. Divides el trozo de la tarta que quieres de tu participación accionarial que quieres sacar al mercado. Y el mercado lo que hace es pone en circulación un montón de acciones y los accionistas la compran. Y a ti te entra liquidez porque te están comprando, en ese caso, las acciones, ¿vale? Es decir, estás obteniendo liquidez. Hay otro punto que no es financiación, pero que también es otro tipo de entidades que te pueden ayudar, en este caso, que es entidades que te aseguran el cobro. Al final no te están financiando, pero bueno, te pueden medio ayudar. ¿Por qué? Por ejemplo, una empresa en España que se llama Crédito de Caución, lo que hace es te asegura los pagos de tus clientes. Si tú tienes una frutería y le vendes al Hospital de Madrid, ¿vale?, al Gregorio Marañón, por decir algo, te va a pagar a igual 4 meses una factura enorme de la fruta de todo un hospital. Bien, si tú quieres evitar ese riesgo y quieres saber que vas a cobrar y necesitas el dinero hoy, Crédito Caución se asegura de que te van a pagar, hay una especie de aseguradora detrás que se encarga de que tú vayas a cobrar. Los bancos también tienen esto, los bancos tienen también una línea de descuento de facturas en la cual tú puedes llegar y decirle, mira, tengo una factura que aquí no sé si voy a cobrar, o ya no es que no vaya a cobrar, es que voy a tardar igual 4 meses en obtener ese capital, esa liquidez, necesito que tú me des dinero y me des liquidez hoy. Y dice el banco, no te preocupes, te descuento la letra, te descuento la factura, directamente yo te doy el dinero, pero si la factura es de 100.000, te voy a ingresar 70.000. Y yo, por esperar, yo que soy el banco, por asumir ese riesgo tiempo, ese valor temporal, ¿vale?, por asumir esos 3 meses, voy a cobrarme mi comisión que ascienda a 30.000. Y además, por supuesto, obviamente adquiere el riesgo de impago, es decir, de ese cliente. O sea, se tiene que asegurar el recobro, de que ese cliente le va a pagar al banco, etc. Es decir, te quita el marrón de encima de cobrar, te quita el marrón encima de que tengas problemas con ese proveedor, ese cliente, mejor dicho, y sobre todo te da liquidez hoy. Por tanto, obviamente, como es justo y normal, tendrías que pagarle una comisión al banco por ese descuento. Y hasta aquí la lección de hoy. Espero que te haya aportado algo de valor a tu nivel. A nivel en el que estés, ya seas empresario, empresaria, emprendedor, emprendedora, inversor o persona particular, que quizá no sabía de todos estos conceptos. Ahí te los dejo, espero que te haya aportado algo de valor, espero que te ayuden y que te sumen. Como siempre, te agradezco muchísimo que estés ahí al otro lado, te agradezco muchísimo que sigas aquí en la membresía un mes más, porque como sabes, sin ti esto no sería posible. Y además, te mando un fuerte abrazo desde el mejor lugar del mundo para emprender, que no es ni más ni menos que la Tierrina, el paraíso natural aquí en el Principado de Asturias. Nos vemos en la siguiente lección. Chao, chao y buen fin de semana.